estar ahora con la mascarilla, con la boca que tiene, mejor, pues claro. Imagínate, esto es complicado. Blas la lleva. Y nada, Coco, ¿cómo te encuentras, niño?
¿No es dramático y emocionante?
Hola, me encuentro más o menos, pero bueno.
Aquí estoy, en la parte de abajo.
Ya le sale mejor, ¿eh?
Más vale.
Ahora sí que lo clava.
Lejos que cerca.
Y ahora me voy a ir a la parte de arriba.
Si te vas, te daré esta galleta.
Hola, buenas tardes, marcador.
Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Yo pienso que uno tiene que ser del equipo donde ha pasado y puede simpatizar por algún club, por estilo de juego, por algún jugador o por filosofía de club, pero nunca igual como el que ha estado o ha pasado en ese sitio o ha nacido.
Bueno, pues yo opino que independientemente de dónde hayas pasado, nacido, todo lo que ha venido, puede ser de un club. Tengo el ejemplo de Messi, por ejemplo, que él no es catalán, pero yo considero que él es el máximo representante del Fútbol Club Barcelona.
Toma,
amén.
628-26-90-92 ha lanzado Víctor Cervantes en el último programa de en la última parte de MI un par de cuestiones y la gente pues oye quería contestar.
¿Cómo responden, eh?
Sí, ya sí.
¿Cómo entran?
Impactado.
Sí.
Tiene mucho tirón desde que es el alma de los momentazos de la liga todos los jueves a las 10 en Movistar, vamos, pues está que se sale ahora mismo.
Recuérdale
los contratos.
Recuérdale la pregunta a Cervantes por si se quiere sumar más gente.
Bueno, había varias, pero una era si uno realmente tiene que ser del equipo de donde es. ¿O no?
O sea, tú eres de Cuenca y tienes que ser del conquense o no, ¿no? Ese es un poco el asunto.
Sí, es un tema espinoso, complicado, porque la otra pregunta era, ¿vale lo mismo un aficionado, y que se entienda lo de valer, del Real Madrid del barrio de Chamberí que un aficionado del Real Madrid de Washington?
Que si vale lo mismo. No lo entiendo
Si es lo mismo, o sea, si realmente podemos equiparar lo que significa...
Si sus madridismos son iguales.
Exacto.
No me entero.
Yo tampoco lo estoy cogiendo el tema este.
¿No?
O sea, que si uno siente el Madrid más pertenencia que otro, por ejemplo.
Sí, por ejemplo, sí. Si uno entiende por lo que es el Madrid igual que el otro.
Sí, hombre.
Ojo, hay clubes que están trabajando para que sus aficionados internacionales sean partícipes y parte activa del día a día del club, claro, aunque estén a miles de kilómetros.
Claro, como debe de ser. Sí, el Madrid es uno de ellos y el Barça. ¿No? Hombre, yo creo que los equipos muy, muy, muy grandes no hay mucha diferencia. A lo mejor el Central Sport Sabadell, por Axel, pues seguramente no lo vive igual el Axel o el Fité o el Kim, que son del clan de Sabadell, que alguien de fuera. Pero equipos tan universales, donde la universalidad es tan grande, pues yo creo que ya hay mucha más diferencia, no hay. No se vive más madridismo en la calle Padre Damián o en la calle Rafael Sánchez Salgado, que está al lado, o que en la avenida Albufera. El Rayo, por ejemplo, sí, a lo mejor si eres de Vallecas lo vives de una manera distinta, pero los equipos muy, muy sí. Universales... Bueno, que la gente te conteste, hoy y el sábado que viene, en el tramo de marcado internacional.
Pero hoy podemos emitir,
hay que retomar esto.
Hoy podemos
esto,
emitir las notas de audio que lleguen hoy.
Dáselas a ellos porque van siempre canis.
¿Ah, sí? Vale.
No es verdad.
Le vamos a hacer una sección a Pedro Sánchez.
No, luego se enfada los siguientes porque Raúl los ignora. El móvil del el tramo horario de MI no abre los WhatsApp.
Está,
es increíble.
Estamos conectados con el estudio de Radio Marca Barcelona y el síndrome de Pedro Sánchez es aquí, porque solo sale Raúl. Ha dicho eso, me pongo aquí delante, primer foco y aquí no, nadie
no,
más.
Pues es que Víctor no quiere salir.
4:30, 3:30 en Canarias. ¡El tren de marcador! El tren de Radio Marca, el tren del fútbol, que volverá, claro que sí, el nuestro. Ahora nos conformamos, y de qué manera, con el fútbol alemán, con esta entrega número 27 de la Bundesliga, que tuvo un partido ayer viernes.
El Hertha de Berlín 4, Unión Berlín 0.
¿Ha dicho Hertha? No, el Hertha no.
El Hertha.
El Hertha, el Hertha, es otra cosa.
Es otra historia.
Vamos con los de las 3:30, arrancamos en el Volkswagen Arena, Pablo López.
Probando la iluminación al descanso en el Volkswagen Arena, no arranca, por lo tanto, la segunda parte. Habrá al menos un cambio en el Borussia Dortmund, que gana 0-1 al Wolfsburgo.
Mismo resultado, 0-1. Gana el Bayer Leverkusen. Marcó Havertz. Ya arrancó la segunda mitad. 24 segunditos consumidos.
Minuto 3 ahora en el Winter Arena. Acaba de arrancar, por tanto, la segunda parte. Sin cambios. Continúa el empate a 1 en el luminoso. Paderborn 1, Hoffenheim 1.
Con un poquito de retraso en Friburgo, Hartmann indica que comience la segunda parte con ese cambio en el minuto 34. Se marchó Bock por lesión. Entró Barfrez en el Bremen, que es quien va ganando. 45 y 15 segundos, Friburgo 0, Bremen 1.
Y ojo, porque a las 6:30, Bayern-Frankfurt.
Mañana cerramos con los tres últimos partidos. A la 1:30.
El Schalke Augsburgo.
A las 3:30.
¿Cuántas veces crees que voy a decir lo de las salchichas?
Lo que tú quieras.
A las 6:30. El Mainz-Leipzig.
Y a las 6.
Colonia-Fortuna.
Hay más ligas en Europa, David Ferrer.
Así es, Bielorrusia nunca paró. Minuto 47, Sluch 0, Ruch de Brest 0. Además, tenemos ya actividad en Hungría. Minuto 41, Ferencváros 1, Debrecen 1. Ha llegado también el fútbol a Armenia. Primer final, Shirak 1, Lori 2. Ahora minuto 22 en el Punic 0, Ararat Armenia 1. A las 6 vuelve el fútbol checo, partido de liga que se recupera. Tepliche, Slovan Liberec.
Hay más deportes, además del fútbol, en este fin de semana. Noticias que queremos compartir contigo en este tren, por ejemplo, en el mundo de la moto.
Buena noticia, Ana Carrasco ha vuelto a subirse a una moto para entrenar. Lo ha hecho en el circuito de Barcelona, preparando el Mundial de Super Sport 300.
En baloncesto.
Carramimbre, Valladolid y Real Valladolid han alcanzado un acuerdo para colaborar ambas entidades de cara a unar fuerzas y garantizar la estabilidad de ambas.
¿Y en balonmano?
Adrián Menduiña ha ampliado un año más su vinculación con Frigoríficos Morrazo.
Así tenemos el deporte en este tren que ahora se nos marcha. A las 5 menos 25. A las 4 menos 25. En Canarias.
España alcanza los 50.000 contagiados.
Nos toca pelear por la salud de aquellos más vulnerables ante la enfermedad, pero fuertes en su lucha. Los enfermos de cáncer. Psicólogos, trabajadores sociales, médicos y voluntarios, ahora más que nunca, siguen contigo. Asociación Española contra el Cáncer. Llámanos al 900-100-036 o entra en afc.es.
Con cambios o sin cambios, arrancan el turno de las 3:30. Vamos a salir de dudas. ¿En el Volkswagen Arena hemos visto alguno, Pablo?
Sí, hay un cambio en el Borussia Dortmund. Se ha retirado Mats Hummels, central, y ha entrado Emre Can, que parece que va a jugar en esa posición de central.
¿Molestias físicas?
Parece que sí. Pues si no, es difícil de entender.
Creo que el otro día fueron 8 en total, me parece, ¿no? Molestias físicas en la jornada 26.
Pero yo no me había fijado, ¿eh? Si estaba cojeando Hummels.
Sea o no molestias físicas, que no lo sabemos, podría no serlo. Y podría ser rotación pensando en el Bayern el martes.
Puede ser, sí.
¿En el Borussia Park hemos tenido o no, Parra?
Ninguno. Recordemos que ya hubo uno en la primera mitad. Se lesionó Embolo, entró al terreno de juego Stindl.
¿En el Benteler, Poveda?
No hubo cambios ni en la mitad del partido ni en la primera parte. Así que continuamos con los 22 protagonistas iniciales.
Se llama así el campo del Friburgo, el Schwarzwald Stadion. ¡Qué barbaridad! ¿Algún cambio, Charlie?
Sí, uno por lesión obligado en el equipo visitante, en el conjunto que va ganando en el día de hoy en el histórico Werder Bremen. Se marchó el mediocentro Vogt, absolutamente roto de su pierna izquierda. Entró Barfet con el 44 a la espalda en el minuto 34 de partido.
La han tenido los locales, López.
¡Qué ocasión tan clara de Renato Steffen con la izquierda solo contra Roman Burki, el portero del Borussia Dortmund! La pegó en el larguero, se fue arriba. ¡Qué buen pase! Es verdad que le costó mucho. Muy poco articulado, muy atribulado ese pase de Weghorst del holandés, pero le dejó solo al suizo Steffen. ¡Qué ocasión! La más clara, sin duda, de los lobos en el partido, David.
Sí, avisando ya a Renato Steffen en esa acción. El Wolfsburgo obviamente tiene que reaccionar, tiene que dar un pasito hacia adelante. Ha entrado bien a este segundo tiempo. Vamos a ver ahora la pelota parada con esta faltita que parece que va a sacar Maximilian Arnold. Pero es lo que tiene que hacer. El Wolfsburgo no puede permitirse tampoco perder puntos aunque enfrente esté el Dortmund, porque el objetivo Europa League depende de rascar todos los días. Hay mucha batalla por ahí.
Dorsal 27, la pone con la izquierda, balón al punto de penalti. Viene a crack de cabeza, sigue el peligro, balón dentro del área. Ahí está, el Wolfsburgo intentaba el remate, dificilísimo. E intentó a bote pronto Daniel Hinchek, imposible sorprender desde ahí a Roman Burki. Y la pelota se pierde sin peligro, pero está atacando, está divertido, está entretenido y sobre todo está animoso el Wolfsburgo.
Tiene que dar ese pasito adelante, ¿no? Y además tiene piezas para ello, porque en el centro del campo hay talento con Maximilian Arnold, uno de los jugadores destacados de los jóvenes de Alemania que ya se van haciendo mayores. Para mí el MVP del Europeo Sub-21 que ganó Alemania, el último no, obviamente, porque se lo ganó España-Alemania, pero el anterior, el que Alemania le ganó a España, creo que es 2017 ya, con Mehmedi, que es veterano, pero te vale para hacer de todo en tres cuartos, con Renato Steffen, puede quitar siquiera un punta e introducir a un perfil Brekalo, un extremo, puede meter a un atacante de banda también, pero más con vocación de delantero como João Víctor. Hay bastantes opciones en el banco de Oliver Glasner y me espero que haya un poquito más de batalla en la segunda parte, porque el plan defensivo al Wolfsburgo ya no le sirve.
Qué bien toca la pelota cuando están apuros el Borussia Dortmund, cuando le presionan arriba, la toca muy rápido, centro, lateral, muy rápido, muy bien. Se quitan de encima la presión de los lobos. Ahí está la pelota para a Kanji. Mueve hacia el centro del campo, ahora la recupera Delaney para el Borussia Dortmund. Se la había robado antes Maximilian Arnold, futbolista del Wolfsburgo. Balón para Emre Can, viene a buscarla, viene ahora Delaney. Está el americano danés, tiene doble nacionalidad, Dinamarca y Estados Unidos. La recupera los Lobos, ahí está McMedy. Mueve para Arnold, balón banda izquierda para Ruseñol. Le hicieron falta, no dice el árbitro que no. Balón para los amarillos, ahí está. Está encima, absolutamente encima, siempre John Anthony Brooks, el central estadounidense de Jala. No le deja ni respirar, no me extraña. Balón de Burke arriba, otra vez Brooks se antepone al noruego. Aunque el control es para Delaney, mueve ahora para la izquierda, recibe Guerreiro, la pierde Guerreiro. Ahí está, a Kraft cambiado de banda, mueve la pelota, el ex del Madrid.
¡Gol! A la espalda de la defensa del conjunto visitante, a la espalda de la defensa del Bayer Leverkusen. Aparecía, creo que finalmente es Plea, el hombre que remata primero, controló con el pecho. La pelota fue al palo largo y no, fue efectivamente Marcus Thuram el que con la pierna diestra empala y bate a Radecki por bajo. Marca el Borussia Mönchengladbach, marca Thuram, que parecía Munitis. Gladbach 1, Leverkusen 1.
Pero ha estado muy, muy blandito ese defensa, ¿no, Víctor?
Pues sí, mira, se despista. Primero porque la jugada se inicia con un envío en largo del portero, de Jan Sommer, que gana Thuram sin apenas oposición, la baja con el pecho y la deja de cara. Y a partir de ahí, el central, que en teoría le tenía que estar vigilando, como que se despista y le gana la espalda. Va siguiendo la jugada por otra parte.
Está esperando Soren Storks, el árbitro, al VAR, pero yo creo que
sí,
no hay fuera de juego.
Válido,
nada, vamos, me parece.
No.
Sí, sí. Me parece,
el pase de Plea.
Me parece que es el típico que no hace falta VAR porque el Linier tiene buena visión y se ve que está atrasado.
A mí me ha dejado dudas el control con el pecho, que no hubiera un poco de brazo.
Ah, bueno, me callo entonces. Pero yo pensaba que era fuera de juego solo.
Pero bueno, no, lo ha dado. Y nada, lo dicho, despiste del Leverkusen, que el central pues se despista, deja totalmente solo en la jugada a Marcus Thuram. Luego es verdad que hay una buena asistencia, un buen control y un buen remate, pero haciendo bueno pues el típico tópico, ha perdonado
y
mucho.
Y ojo que viene de nuevo Marcus Thuram dentro del área, Marcus Thuram la quiere pegar.
¡Qué
apareció
mala,
Radecki, qué bien! Achicó el espacio otra vez la defensa del Bayer Leverkusen, dormida, otro balón a su espalda. Otra vez Marcus Thuram aprovechando huecos, esta vez sí estuvo acertado. El guardameta del conjunto visitante, que salva al Leverkusen de que el Gladbach le remonte en menos de 10 minutos.
Ahora sí ha estado bien el chaval, ¿eh? Le estaba pidiendo ahí algo. No hay nada. Es que así está muy flojo tirando, chico. Víctor, ¿tú qué dices?
No, yo creo que aquí el central sí que está bien, porque le fuerza lo suficiente como para que el remate de Thuram no sea cómodo. Yo creo que también en este parón lo que se está viendo es que, ojo,
uy, la acaba de tener ahora. ¿Cómo está el partido? Absolutamente a tumba abierta, el balón en profundidad
penalti,
ahora
penalti, ¿no?
Por parte de Belarabi,
no,
creo que efectivamente el árbitro ha pitado penalti.
Pero sobre Belarabi,
parte en posición legal.
¿Pero
qué pedazo de pase de Havertz con el exterior?
Ah, que lo arrastra, ¿no?
Y lo arrolla, sí, pero sí, yo creo que ya ha tirado. Sí, pero hombre, ya ha tirado, ¿no? El balón está muy lejos, ¿no?
Yo creo que eso es lo que le están protestando, ¿no? Los defensas del Gladbach, que en teoría la jugada cuando Belarabi va
al
suelo…
El penalti lo ha pitado, ¿eh?
Es que ese lapso de tiempo es muy interpretable, ¿no? O sea, imaginaos que el chaval tira y que el balón está ya casi lindando con la línea de fondo, pero el jugador le saca una navaja y le da con una chirla en el cuello. ¿Eso sería penalti?
Yo, para mí, no es penalti.
Sería cárcel, pero…
¿Sería cárcel y penalti o solo cárcel?
Pero yo creo que no es penalti, hombre. Si una jugada llega tarde cuando el balón ya está muy lejos.
A mí también me lo parece, que el balón está muy, muy lejos. Además, ha tirado, no le ha dificultado para tirar, que es lo que… ¿No? O sea, el delantero tira.
De hecho, la jugada ya está terminada prácticamente, ¿no?
Aquí porque no se suelen pitar así esos penaltis.
Está esperando la revisión del VAR, pero yo creo que no es una jugada de VAR, porque si el árbitro pita penalti es porque interpreta que hay contacto, y contacto hay,
pero
¿no?
¿Qué más da que la pelota esté cerca o lejos si está en juego? ¿Qué más da?
Pero es que ya ha chutado López.
Ya, pues no, pero si la pelota está en juego…
Anula. Pues lo ha anulado, ¿eh? Lo ha anulado, claro. Es que no es penalti. Bueno,
se
va a verlo.
Ah, no, se va a verlo. Es que han cambiado la pantallita.
La otra punta del campo.
Ya no está al lado de los banquillos.
Mira, ya se ve la sala Bor. Ahí se ve la sala Bor.
hay gente en la sala.
No respetan la distancia.
No, están junticos. Y no llevan mascarilla.
No, pero porque ya están en fase, ya están en fase 4.
Hay que recordar que el protocolo VAR en España de 4 a 3. Pero o sea, un asistente menos.
No llevan mascarilla.
Porque...
O se la han quitado como Trump cuando le enfocan.
Ellos también han pasado su test, salvo el operador de televisión, que no lo sabemos. Pero los árbitros
tiene sus dudas. Porque no claro, es que está viendo que el balón está a 7 metros.
Yo creo que no es penalti.
No es penalti.
Yo creo que
aunque
no.
Mira, en esta última repetición es verdad que le suelta la coz el jugador.
Sí, pero, pero el balón está ya en Düsseldorf.
No es fuera del campo.
No es solo la patada, sino que luego
a ver
qué decide el colegiado.
Soren, ¿qué dices?
Lo va a mantener.
Se lleva la mano a la oreja, está hablando.
Oye, va lo Mateu, va con el secreto guardado.
O más al menos, penalti. Pita penalti el colegiado. Pita penalti. A favor del Bayer Leverkusen, para mí no existe penalti, pero en cualquier caso...
Es que esta última repetición, el jugador se lanza y es verdad que el balón ya...
Luego hace espuela, levanta.
Luego el jugador con voluntariedad levanta para atizarle. A mí esto no es una falta por balón, pero sí es una falta intencionada totalmente.
Bueno, pues Nico no, pero si es penalti y es así, es tarjeta.
Sí, total, coincido.
Pues
Parra.
Entonces algo está haciendo mal. Ahí va Havertz.
Algo mal ha hecho.
Tres penaltis ha lanzado en esta Bundesliga, los tres los ha metido. Pues bajo palos Sommer.
Pegado a los palos, además. Sí.
29 a la espalda, viene Havertz, toma carrera, es cortita, la pega Havertz. ¡Gol!
¡La ha tocado!
¡De Kai Havertz! Para el Bayer Leverkusen. Discutido penalti que finalmente llevó el balón a la línea de los 11 metros. Eligió su lado izquierdo Havertz, su lado derecho Sommer. Tocó el portero del Gladbach, pero no evitó que la pelota besara el fondo de las mallas. 58 de partido. Gladbach 1, Leverkusen 2.
¿Qué te parece, Víctor?
La ejecución no fue excelente de Kai Havertz, pero bueno, le valió para marcar el tanto de penalti, una acción de penalti que él mismo no es que hubiese forzado, pero sí que le había dado el pase, la asistencia a Belarabi para la posterior acción del penalti. Y lo que iba a comentar también antes, a raíz de los tres goles, yo lo que veo es que los centrales de ambos equipos están como un poco tiesos. Es decir, no sé hasta qué punto el parón ha afectado de manera más pronunciada a los centrales. Normalmente los atacantes suelen ser más rápidos por línea general que los defensas, pero es que en este caso veo que ganan metros con mucha facilidad.
¿Tú qué dices, Rulo?
Bueno, a mí el penalti es verdad que la ejecución no es buena. Aún así, Jan Sommer es un buen para penaltis. Ha tocado el esférico, aunque no ha logrado atajarlo. Y el Bayer Leverkusen, bueno, se ha encontrado con este penalti que para mí no existía. Y justo en un momento determinante, cuando le han empatado y cuando ha perdonado Marcus Thuram el posible 2-1. Yo creo que este equipo sigue de dulce. Y bueno, pues el hype de Kai Havertz, ¿no? Cuatro goles en apenas 5 días, porque jugó el lunes, marcó a domicilio un doblete, juega el sábado, juega a domicilio, vuelve a anotar un doblete, suma ya 10 goles, uno de los nombres propios de las perlas del fútbol alemán, como es este chico.
Os está respondiendo, después de haberle dedicado al programa de hoy, os está respondiendo y de qué manera. Este Havertz, bigoleador del Leverkusen, que está ganando en Borussia al Gladbach 1-2, está ganando el Dortmund al Wolfsburg con el Volkswagen Arena. El resto de partidos, ¿cómo es el primer cuarto de la segunda parte? ¿Cómo está siendo en Padelbo? Paveda.
Está siendo igual de aburrido que fue la primera de las partes. Sigue el empate a uno en el marcador. Acaba de ver la amarilla Giasula, el centrocampista del Paderborn, que acaba de hacer una entrada bastante fuerte sin balón a uno de los atacantes del equipo de verde de hoy, del Hoffenheim. Así que de momento, segunda amarilla para un jugador del Paderborn y casualmente los dos en el centro del campo. En el Benteler Arena, Paderborn 1, Hoffenheim 1.
En Friburgo, ¿cómo es el cuarto de hora de esta segunda parte, Charlie?
Bueno, se acerca, pero no concreta el Friburgo. La tuvo también el Bremen con una cabalgada tremenda por la banda izquierda de Friedel. Buen partido de los dos laterales izquierdos de Friedel en el Bremen. Y del local Gunther vuelve a intentarlo ahora el Friburgo. Vuelve a ser el propio Gunther entregándosela al italiano Grifo. Encuentra en el medio a nadie. Imprecisión de nuevo. En los locales viene rápido al resbalillo el bueno de Friedel para recuperar con la pierna izquierda, patadón hacia arriba, saltando Hofler, que es quien de nuevo intercepta y le da el esférico a su equipo que viste de rojo y negro en el día de hoy. En la selva negra raseando aparece el central Gull del goleador en la última jornada en ese empate ante el RB Leipzig. De nuevo Gunter de lado a lado, de izquierda a derecha, pasando por los centrales. Bien colocado el Werder Bremen. De momento no hay más cambios que el que se tuvo que producir por la lesión de Koch. Entró Barfred, el Bremen respiraría, tomaría aire, volvería a ganar. Después de varios meses, no lo hace desde el 18 de enero, 60 de partido en el Schwalbach Arena de Friburgo. No pueden los locales, sigue valiendo el gol de Betancourt. Friburgo 0, Bremen 1.
Hemos visto amarilla, volvemos al Volkswagen Arena. Sigue dominando el amarillo del Dortmund, Pablo López.
Tarjeta muy clara para Daniel Hinche, que el atacante del Wolfsburgo pisó, le dio una buena patada a Rafael Guerreiro. Amarilla clara, ojo la pelota para Beijers. Ahí está el holandés, la pone dentro del área, no puede rematar Hinche, y sigue el peligro. Balón hacia atrás, donde reciben Babu. Ahí está el Rasta, se la viene hacia el centro, se la coloca con la izquierda, retrasa para Maximilian Arnold. No lo ve claro, recibe también la tarascada de Guerreiro, que se la devuelve. Ahí está también el futbolista Hazard, el hermano de Eden Torgen. El árbitro le dice, qué tranquilidad. Está embarullándose el partido David Fer, cada vez un poquito más bronco. Antes hubo una ocasión, una falta directa, que Arnold le estampó contra la barrera. Era una buena posibilidad para el empate.
Sí, está creciendo el Wolfsburgo poco a poco, lo intuíamos en los primeros compases del segundo tiempo y se está consolidando ahora, ¿no? Tiene que hacerse grande en el partido el equipo de Oliver Glasner. Estamos viendo incorporaciones de Mbabu y de Rusillón por las bandas, centros laterales, buscando los delanteros y también acciones de pelota parada como esta. Vamos
ahí
a ver.
Bigardos, Brooks, ahí está el holandés también, ahí está Wedhorst, pero se la llevó, qué remate desde la frontal del área, la empaló perfectamente. Era el de, creo que era Magnedi, dorsal número 14, no, era el 8.
Stephen.
Era Stephen, el suizo, que bien le engancha, sí, con la izquierda, bote pronto, dificultando la tarde el trabajo para Roman Burki, que por cierto lo hizo bastante bien. El arquero suizo del Borussia Dortmund, la tiene Maximilian Arnold, One Club Man, toda la vida en Wolfsburgo. Retrasa para el central, para el croata Pongrasic, no lo ve claro, así que más atrás todavía para el portero. Para Ken Castells, el belga, toca, banda izquierda, para Rusiñón, ahora sí, presiona Borussia Dortmund, ahí está Haaland, intentando recuperar la pelota, obliga a pegarla con la izquierda al portero, otra la pelota amarillo, la pelota en el centro del campo, se la llevan los lobos, al final aúlla más alto que los amarillos, toca la pelota Wedhorst, atrás para Schlager, el austriaco, centro del campo, tiene el horizonte, toca en corto para Maximilian Arnold, se va al suelo Thomas Delaney. Le amaga perfectamente con clase ahora el centrocampista del Wolfsburgo. Tiene la pelota Magnedi, este al 14. Mueven cortito, hacia el centro, intenta el remate. Maximilian Arnold, estuvo ahora perfecto Mahmoud Dadoud. El sirio, el germano sirio, la pelota rebotada hacia el lateral. 63 de partido. Ahí el primer cambio en el Wolfsburgo. Se va a retirar dorsal número 33, el recientemente amonestado Daniel Hinchek. Y va a entrar el 7, el croata Josip Brekalo.
También estaba por ahí Felix Klaus, preparado para entrar. Creo que va a ser Rusiñón el que se retire, así que configuración ofensiva del Wolfsburgo. Quita un punto, eso sí, para meter a un extremo, como es Josip Brekalo. Veremos seguramente que Mehmedi centre su posición. Y en la salida de Rusiñón del partido, el lateral no ha estado tan incisivo como cabía esperar. Venía jugando ahí Paulo Ottavio. Vamos a ver dónde se coloca Klaus, porque va a tener que haber ahí un cambio de sistema, probablemente.
Vamos a ver cómo zurce el equipo. Oliver Glasner.
¿A quién se lo dice el de la megafonía, no? A los banquillos, pues si no lo saben.
¿Cuánto tiempo llevas esperando a clavar la palabra zurcir, López?
No.
Venía de casa ya el…
Sí, desde el último partido, desde la semana pasada.
Claro.
La tenía que meter sí o sí, zurcir. Vamos a ver. Mira, otro cambio. Ahora festival de cambios.
Se viene Sancho.
Va a entrar Jadon Sancho, el inglés.
Se ha notado bastante, yo creo, en este retorno de actividad del Dortmund, esa molestia en la ingle de Jadon Sancho, que le ha hecho ser suplente en los dos primeros partidos. Se retira Julian Brandt, pensando también en el Bayern. Y Sancho es un futbolista que aporta ese desequilibrio, esa chispa, esa punta de velocidad, ese cambio de ritmo, ese giro. Es una pieza muy importante para el Borussia Dortmund, más allá de sus números, y creo que el juego Borussia le ha echado bastante de menos. De hecho, estamos viendo una segunda parte bastante escasa del BVB, que está bastante metido atrás, conservando el 0-1 y haciendo que el Wolfsburgo no tire a puerta, pero sin atacar ya demasiado.
se ha ido con el brazalete, pero no se lo ha dado a nadie, ¿no? Era un brazalete lo que llevaba, ¿no? No,
sí, pero creo que es el brazalete negro del sí. Minuto de silencio.
Sí, ah, el capitán del Borussia Dortmund es Pisek, Lukas Pisek.
¿Y solo lleva el brazalete ese jugador?
No, creo que lo deberían llevar todos.
No, lo llevan todos, ¿no?
No. ¿O lo llevarán debajo?
Fíjate los angloparlantes, sé cómo ha recibido Brooks a Jadon Sancho. Patadón y tente tieso, otra amarilla para el central estadounidense.
Pues ahora que me dices, mira, Brooks sí que lo lleva aquí.
Sí, sí, que se le ve, no se le ve mucho.
De hecho, ha habido minuto de silencio. No sé si en todos los campos, pero aquí
sí. Sí, toda la jornada. Y ayer en Berlín me suena que todos lo llevaban.
Sí, ayer sí.
No, pero es que es Sancho que entra en juego el que no lo tiene. Yo creo que los demás sí que lo tienen. No,
mira, el 16 tampoco lo lleva.
Los capitanes son Castells, el portero de Wolfsburgo y Lukas Pisek.
Porque habrá entrado en el descanso, ¿no? Quizá.
O lo llevarán debajo.
Pisek, que ha renovado, por cierto, esta semana. Veteranísimo lateral central polaco.
De todas formas, si atendemos a los protocolos, lo lógico es que cada uno lleve su brazalete, ¿no? Que haya tres brazaletes de capitán. Entonces no le tengas que dar el tuyo a otro compañero, sino que él tenga su propio brazalete.
No es el de capitán.
Cuando cambien al capitán, me refiero que el segundo capitán tendrá que tener su brazalete para que no...
Pero vuelvo a decir lo que dicen los futbolistas. ¿De qué me vale eso si luego tengo que tener a un tío marcándole? Si yo estoy sano y él está sano, que está muy bien.
Por el ejemplo, pero
hombre, la gente por las casas no va cambiando brazalete de capitán, ¿no? Claro, aparece en las casas, ¿no?
Si hay un...
Se han hecho muchas prendas en el
confinamiento. Si hay un 5% de posibilidades de contagio en un partido, según la Universidad Danesa de Flocking Model, y minimizamos ese nivel al 4%, pues mejor, ¿no?
Sí, no digo que no. Lo digo,
la primera bronca, ¿no?
A partir del lunes, que ya podemos muchos madrileños, por ejemplo, quedar en sociedad, ¿no? Con la familia y con amigos, hasta 10. ¿La sal no la vamos a poder coger del uno del otro?
No,
en las casas, digo.
No.
Tampoco. ¿Y los cacharros cómo hacemos?
Pues cada uno recoge el suyo y se llevan al fregaplatos, se pone el fregaplatos y ya está.
Ah. Y...
Para todo hay una solución.
Sí. Hombre, digo, me llevaré unas instrucciones. Me llevaré unas instrucciones.
Si coges el plato de otro y luego te lavas las manos, o sea, que decir.
Claro.
No, también,
¿y brindar? También. ¿Se puede brindar?
No se puede brindar.
Brindar
¿no?
tampoco se
con
puede.
Con distancia de seguridad, pues, sí, ¿no?
Y luego te lavas las manos, claro que se puede.
Pero que no pueden estar en contacto vaso con vaso y luego vaso con boca.
¿Y no te puedes sentar en una silla y luego en la otra? En la silla no te has sentado, ¿no?
De verdad que no lo veo tan difícil, ¿eh?
No, bueno, pues yo tengo mis dudas.
O sea, es que tú
ten el teléfono abierto que yo te voy llamando.
No es tan difícil que entres en casa, por ejemplo, de tu padre, de tu madre, de donde vayas a ir, te sientes en una silla
y
tranquilamente y charles, dialogues, te tomes una cervecita, no veas un rato la tele.
Y ya no te digo si te entra un apretón. A ver qué haces.
¿Y cuando te vayas le pasas una valleta o
claro, cómo? Claro. Poveda, que es muy de dejar la huella. A ver qué hace la criatura.
Por ejemplo,
el nido alrededor de la taza.
Por ejemplo, en las casas, evidentemente, pues tendrás que ir al servicio. Pero en los bares, los servicios están cerrados.
Sí, claro.
Entonces, ¿qué hace la gente que hace pis en la calle, los muy guarros?
Pues efectivamente, claro. Hay de ese pelaje de cerdería.
No, y habrá madres y padres que digan, no, que en mi baño no entras tú, te bajas a la calle, que no, bájate al cuarto.
Bueno, al descansillo.
Habiendo escalera, que he hecho una botella, ¿no?
Habiendo vecino de arriba que siempre se levanta con los tacones puestos a las 6 de la mañana, pues ¿para qué vas?
David Fer, que es vecino de Iñaki Serrano. Iñaki Serrano, David Fer, pues yo qué sé, ¿no? Como quedaréis a tomar algo, un desayuno o algo.
Que no. Ah, bueno, sí, claro, si quieren, sí.
Digo, habrá que montar un plan.
Claro. No sé, yo tengo mis dudas. Voy a preguntarlo todo. Y si no se lo pregunto a Robles, como tengo que preguntarle todo a Robles, pues ya se lo pregunto también a
Robles. Pregúntaselo a Robles.
Claro.
¿Podemos apuntarnos a las ruedas de prensa de Pedro Sánchez?
¿Qué te iba a decir?
Sí, ya he visto.
Sí, porque pregunta cada medio que...
No, pues mira,
¿qué tenéis? ¿Alguna queja de los medios que preguntan? Pues son compañeros,
¿eh? Que sepáis que también hoy, a la última hora de este marcador, a partir de las 10:30, creo... No,
¿Pedro
a las
Sánchez?
Vamos a hablar con el presidente de la FAPE, de la Federación Española de Asociaciones de Prensa. Porque yo creo que ya va siendo hora de que sea...
Se haga... hablando de Fipi.
Madre mía.
Pues, ¿cómo lo ha zurcido este también?
Ya va siendo hora de que nos preguntemos a nosotros mismos si no va siendo hora de ejercer. O sea, yo creo que ya se pueden hacer ruedas de prensa presenciales, sabiendo cómo son lo de las medidas de seguridad y la distancia social y esas cosas, ¿no? Yo creo que ya tenemos que abusar un poco menos de las videoconferencias, que la gente, los interlocutores, están muy cómodos.
A Duriz la hizo ayer.
Sí, y en el gobierno vasco ya desde hace unos días también las hace presenciales.
Yo creo que ya va siendo hora de que la normalidad nueva esta también nos llegue a los periodistas y volvamos a ejercer donde debemos de ejercer, que es donde se produce la noticia, creo, ¿no?
A lo mejor hay una fase determinada para eso, ¿eh? Desconozco.
Bueno, luego se lo preguntaremos a Nemesio Rodríguez, que es el presidente de la Federación Española de Asociaciones de Prensa. ¿He visto algún cambio? ¿He visto alguna amarilla? Creo, en el Borussia Park, ¿no, Parra?
Sí, para el conjunto local, para Ben Sebaini, que llegó tarde en una jugada en la que intentaba presionar la salida de balón de Tapsoba. Y también por parte del Bayer Leverkusen se ha retirado del terreno de juego Belarabi, el hombre que provocó ese penalti, y ha entrado con el dorsal número 9, Leon Bailey.
Hemos alcanzado ya las 5 de la tarde, ya son las 4, si nos estás sintonizando desde Canarias, ya sabes que estamos viviendo contigo este arranque de Bundesliga, es la segunda